a todos los que estáis ahí escuchando UMH Radio. Chao.
Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos, un día más. Os damos la bienvenida al espacio más internacional de Radio UMH. Les hablan Liz Gaibar y Estefanía Moreno, y en los controles técnicos nos acompaña Fran Navarro. Buenos días, Estefanía, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Fui muy bien preparada para dar comienzo al último programa del año y con muchas ganas, porque hoy tenemos una entrevista muy interesante que muy pronto os daremos más detalles.
Sí, bueno, hoy traemos una entrevista al vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol, y al catedrático de la Universidad Miguel Hernández, José María Zorín, que, bueno, recientemente han estado en Houston presentando la Universidad Miguel Hernández su candidatura como nodo internacional del Centro Brain. Ahora, enseguida hablaremos con ellos para que nos cuenten un poco más cómo ha ido esta aventura.
Así es, pero antes comenzamos con las noticias más destacadas del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH.
El profesor de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Hernández, viaja a la Universidad de Clemson para difundir conocimientos de seguridad y salud laboral.
Francisco Hernández, profesor del Máster de Recursos Humanos y Personal de Administración y Servicios de la UMH, ha estado en la Universidad de Clemson con el objetivo de que ambas universidades compartieran sus conocimientos sobre seguridad y salud laboral. Durante su estancia, Hernández también estableció contactos para promover un acuerdo de colaboración junto a la Universidad Estadounidense.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales inicia contactos con instituciones de educación superior en Singapur.
El vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales, Ausias Garrigós, se ha reunido en Singapur con la directora de la Universidad de Glasgow, ubicada en el país asiático, y con representantes de la Escuela Politécnica para promover convenios de movilidad con instituciones de educación superior de Singapur. Durante su estancia, Ausias Garrigós ha impartido docencia en el Instituto Tecnológico de Singapur.
La UMH firma un convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador.
Los profesores de la UMH, Antonio Miguel Nogués e Irene Belmonte, han firmado un convenio marco junto a la Universidad Andina Simón Bolívar. Este convenio permitirá la movilidad de estudiantes de máster y doctorado y de profesores de ambas universidades. El acuerdo también permitirá la continuidad y desarrollo de proyectos de cooperación e investigación en Ecuador.
El Grupo de Investigación de Salud Pública de la UMH ha puesto en marcha el proyecto Promoción de la Salud Cardiovascular en Mozambique.
El Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la UMH y el Grupo de Investigación de Salud Pública, Epidemiología Clínica, Políticas de Salud y Salud Global han puesto en marcha el proyecto Promoción de la Salud Cardiovascular en el Distrito Rural de Chocwe, en Mozambique, a través del empoderamiento de las mujeres. El proyecto está financiado por la Dirección General de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana.
UMH publica la convocatoria de becas del Colegio Doctoral Tordesillas.
El Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia, formado por la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Oporto y coordinado por la Universidad Miguel Hernández, ha publicado la segunda convocatoria de becas para la realización de estancias formativas en las universidades que forman parte del colegio. Puedes conocer toda la información sobre las becas en internacional.umh.es.
Las conclusiones del seminario internacional Richard Kapuscinski, volcadas en el libro Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras.
El seminario Richard Kapuscinski, Derechos Humanos, Migración y Fronteras, celebrado el pasado mes de noviembre de 2017, ha reunido las reflexiones de sus ponentes, tanto académicos como profesionales, en un volumen recientemente publicado y editado por el profesor José Luis González Esteban y la profesora Carmen María López Rico.
Publicado el listado provisional de solicitudes aceptadas en el programa Erasmus Plus Estudios.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha publicado el listado provisional de solicitudes aceptadas, excluidas y pendientes de subsanar en el programa Erasmus Plus Estudios para el curso 2019-2020. Las personas que quieran subsanar su solicitud o presentar alegaciones pueden hacerlo hasta el 27 de diciembre. Toda la información en internacional.umh.es.
La UMH es seleccionada como nodo internacional del Centro Brain en Estados Unidos.
La Universidad Miguel Hernández ha sido aceptada como nuevo nodo internacional del Centro Brain, un organismo estadounidense de investigación colaborativa financiado por la prestigiosa National Science Foundation. La selección de la UMH se produjo el pasado 7 de diciembre cuando el catedrático José María Zorín y el vicerrector de Relaciones Internacionales Vicente Micol presentaron en la Universidad de Houston la candidatura de la institución ilicitana para convertirla en un nodo internacional del prestigioso centro.
Una breve pausa y pasamos ya a la sección de entrevistas.
¿Por qué decimos los candidatos? Si hay candidatos y hay candidatas, mejor decir las candidaturas.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Como comentábamos en la última noticia, José María Zorín, catedrático y director del Brain Machine Interface System Lab, y Vicente Micol, vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH, han viajado recientemente hasta Estados Unidos para presentar la candidatura de la Universidad Miguel Hernández para convertirse en nodo internacional del prestigioso Centro Brain, del que enseguida hablaremos más. Buenos días, Vicente. Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de profundizar en las implicaciones de formar parte de este centro, queremos saber un poco cuáles son los antecedentes, cómo se inicia este proceso, porque creemos que José María fue beneficiario de alguna beca Fulbright o tenía ya experiencia previa en este país, ¿no?
Sí, a ver, bueno, en el 2017 hice una estancia de 6 meses allí en Houston, concretamente la Universidad de Houston, el laboratorio del profesor José Luis Contreras Vidal, donde, bueno, él venía trabajando en el campo de las interfaces cerebro-máquina para controlar exoesqueletos robóticos para, bueno, pues para mejorar terapias de rehabilitación. Y durante 6 meses estuve trabajando con él y, bueno, empezamos a colaborar en varios proyectos en este campo, en el campo de las neurotecnologías, con lo cual, bueno, pues afianzamos una relación que ya venía de hace muchos años atrás y, bueno, pues digamos que fruto de esa estancia, fruto de la colaboración en diferentes proyectos, hicimos publicaciones y bueno, pues propuso que, bueno, que la universidad de alguna forma pues se integrara en ese centro Brain que le había sido recientemente aprobado. Que bueno, que es un centro realmente coordinado entre dos universidades americanas, pero bueno, luego podemos hablar en más detalle. Y bueno, de esa forma realmente es una colaboración que viene de hace aproximadamente 7-8 años, ¿no? Si bien es cierto que en el 2017 es cuando realmente se afianzó, ¿no?, esa colaboración.
Uh-huh. ¿Y qué relaciones previas tenía la Universidad Miguel Hernández, aparte de tu estancia allí con la Universidad de Houston?
Bien, pues como dice José María, aprovechando que él había tenido la oportunidad de tener una beca Fulbright para su estancia de investigación en esa universidad, la Universidad de Houston, yo comencé a tener contactos con él mientras él estaba en Houston y hizo un poco de puente con el Departamento de Relaciones Internacionales, con el vicerrector de Relaciones Internacionales, Jaime Ortiz, de aquella universidad, y comenzamos a establecer unas conversaciones para poder fructificar de algún modo algún convenio de movilidad, ¿no?, entre las dos universidades. Comenzaron esas conversaciones mientras estaba José María allí, pero luego aprovechando un viaje nuestro del vicerrectorado a la feria de NAFSA en Filadelfia el año pasado, en junio, pues me desplacé también a Houston para intentar fructificar ese tipo de conversaciones. Finalmente eso ha promovido que seamos capaces de tener en este momento tenemos un convenio marco de colaboración entre las dos universidades y también tenemos un convenio específico que nos permite la movilidad en todas las facultades de la Universidad de Houston, no solo a nivel de profesorado y de investigadores, sino también a nivel de estudiantes. Esto quiere decir que la Universidad de Houston será otra más a sumar en aquellas que puedan solicitar los estudiantes en la solicitud de becas destino en la próxima convocatoria.
Bueno, y el Centro Brain, porque luego vamos a hablar más de las ventajas que tiene esta movilidad, que además ya está bastante asentada, que lo comentábamos antes de entrar en los estudios. y creemos que es una muy buena noticia para la comunidad universitaria. Pero por ir aterrizando un poco en el tema del Centro Brain, porque yo creo que igual hay muchos oyentes que no están puestos en este tema e igual no saben tanto en qué consiste, está financiado por un organismo muy importante en Estados Unidos y a una industria y universidad para la investigación. ¿Qué implicaciones tienen estas dos cosas en cuanto a la importancia de que la Universidad Miguel Hernández esté participando?
El Centro Brain es un centro que está financiado, digamos, por una parte pública y una parte privada. La parte pública viene financiada por un organismo de investigación americano, que es la NSF, y la parte privada viene financiada por diferentes empresas y hospitales que se adscriben a este centro. Entonces, digamos que ahora mismo es un programa que tiene hasta un máximo de 15 años de financiación, con lo cual va a recibir durante muchos años financiación tanto por las empresas como por la parte pública, por el ministerio equivalente allí, que es la NSF. Y digamos que la cantidad económica que ponen las empresas para formar parte de este centro en Estados Unidos es bastante importante. Es, digamos, los que tienen lo que llaman el full membership son $50,000 anuales, ¿no? Con lo cual hay una parte económica muy importante. Hay que decir que realmente forman parte empresas y hospitales en Estados Unidos y dos universidades, ¿no? La Universidad de Arizona y la Universidad de Houston, que son las coordinadoras de esta iniciativa. La ventaja que tiene para nuestra universidad es que una vez que nosotros nos han aprobado la inscripción a ese, digamos, Centro Brain, que vamos a ser un nodo internacional, es que a partir de ahora podremos proponer proyectos y que esos proyectos sean financiados por empresas americanas, podamos hacerlos en colaboración con tanto empresas como universidades, con lo cual nos da mucha visibilidad y sobre todo nos da fuentes de financiación para trabajar en el campo de las neurotecnologías.
Uh-huh. Y en el viaje que habéis hecho recientemente, ¿qué impresión os lleváis de la experiencia y también qué destacáis, qué creéis que destacan en la Universidad de Houston, de la Universidad Miguel Hernández, de trabajo que está desarrollando para conseguir lo que ya ha conseguido?
Pues preparamos la candidatura a la vuelta del viaje de NAFSA, como te decía, en junio. Comenzamos a preparar y a estudiar la candidatura de la Universidad Miguel Hernández para este viaje de diciembre. Y bueno, pues nuestra intención era resaltar aquello en lo que realmente la universidad tiene algo que decir y se diferencia, ¿no?, de las demás universidades en España y yo diría también en comparación con ciertos países de Europa. Y es su capacidad de transferencia de tecnología, su capacidad de innovación, la capacidad de crear empresas spin-off y empresas startup. Es decir, todo ese mundo de la innovación que no es muy común, a pesar de que aquí lo veamos común, no muy común en el resto de universidades. Eso yo creo que ha sido un componente importante a la hora de presentar la candidatura. Cuando la presentamos resaltaron, de hecho fueron palabras textuales, lo puede confirmar José María, palabras textuales del director del centro de Houston, Pepe Contreras, José Contreras, que la capacidad de generar empresas y de transferir tecnología del sector de la investigación directamente a la empresa, pues con un total de 125 empresas que llevamos ya en el parque científico promovidas y un buen número de ellas proceden del propio conocimiento de la universidad de empresas spin-off. A partir de ahí también presentamos números de productividad, presentamos patentes. Obviamente en patentes no vamos a cubrir a la Universidad de Houston, lógicamente, pero bueno, tenemos una productividad para el tamaño y para el tiempo que lleva establecida esta universidad, una productividad bastante interesante que creo que eso fue uno de los componentes que les motivó a que aceptaran la candidatura. Además, digamos que paralelo a nuestra solicitud estaba la solicitud del Imperial College of London, su calidad también de investigación es importantísima, pero quizás su capacidad de transferencia de tecnología a lo mejor no es tan fuerte como la puede ser la nuestra.
Sí, de hecho hay un dato llamativo y es que la Universidad Miguel Hernández es la única, junto por lo que hemos podido leer, junto con otros dos otras universidades fuera de Estados Unidos que va a formar parte del Centro Brain de alguna forma. ¿Qué importancia consideran que tiene esto a nivel institucional?
Bueno, como apuntaba Vicente, realmente es importante porque, es decir, actualmente el único centro internacional que estaba adscrito a este Centro Brain era el Tecnológico de Monterrey, que es una de las mejores universidades de toda Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces, es muy importante porque, realmente hasta ese momento solo había, como comentaba, solo había una otra universidad. y con esta nueva incorporación, pues como apunta Vicente, es el Imperial College London, que es realmente es una de las mejores universidades en el ranking de Shanghái en tecnología, y luego nuestra universidad, ¿no? Con lo cual, para la universidad es muy importante codearse con centros de investigación, digamos, de primera línea a nivel mundial. También hay que resaltar que esta iniciativa es una cooperación industria-universidad, es decir, donde se fomenta que las industrias de alguna forma dicten cuál es la investigación que debe realizarse por los centros de investigación de forma que se transfiera la tecnología a la sociedad, ¿no? Que es lo que se persigue. Entonces, realmente entramos a jugar un papel muy importante en este campo, demostrando que nuestra universidad pues, puede desarrollar tecnología. Y además esa tecnología puede transferirse a centros clínicos y a la sociedad en general.
¿Y qué líneas de investigación considera que son el futuro de la neurotecnología que está trabajando en la universidad y que pueden ser importantes en este nodo?
Bueno, puedo dar un poco una idea de la parte de ingeniería, que quizás Vicente pueda dar otra parte de visión ya del ámbito más relacionado con la clínica, etcétera. Desde el punto de vista de la ingeniería, pues bueno, como comentaba, en mi caso concretamente, por ejemplo, estamos trabajando desde hace años en el desarrollo de lo que se llaman interfaces cerebro-máquina. Interfaces que a partir de las señales del cerebro pues pueden traducirse y utilizarse para controlar dispositivos, como por ejemplo esos esqueletos robóticos que pueden utilizarse en terapias de rehabilitación. Entonces, esta es una de las líneas, digamos, principales de este centro. Y que, bueno, como comentaba al inicio de la entrevista, pues estamos realizando en colaboración con la Universidad de Houston. Entonces, esto realmente es una tecnología que ya ha empezado a transferirse a centros clínicos y lo que se está trabajando actualmente es, validarla para comprobar que son terapias que realmente mejoran, digamos, los procedimientos actuales en rehabilitación, pero también que de alguna forma puedan transferirse incluso para uso doméstico. Entonces, esa es una de las líneas. Otra de las líneas son probablemente el desarrollo de dispositivos robóticos para rehabilitación, el uso de técnicas de neuroestimulación para mejorar tanto procesos cognitivos como procesos físicos. Pero bueno, hay muchas más líneas que quizá Vicente pueda apuntar.
Yo quería sumar, lógicamente, el mundo de la neurotecnología. José María es un experto y seguro que sabe mucho más que yo, pero simplemente quería apuntar que dentro de la definición de lo que es el centro Brain en la UMH, queremos extender las actividades a todo tipo de áreas. En principio, aparte del área puramente de tecnología, de ingeniería, queremos extender al área de la biomedicina y la clínica. Lógicamente, hay investigaciones, aunque sean incipientes, sobre el tratamiento de ciertas enfermedades a través de neuroestimulación, es decir, que es un campo todavía abierto y que podría probablemente tener mucho que decir en nuestro futuro, en el futuro de nuestro centro Cibor, en el campus de San Juan. También queremos extender al área de las artes, como sabéis también, ya se han hecho, José María ha participado también en algunos experimentos con José Contreras en Houston, relativos a cómo se modula la actividad cerebral, ¿no? en artistas cuando están llevando a cabo lógicamente su obra, e incluso en el mundo de la lingüística cuando se hace traducción de una lengua a otra. Y lógicamente nosotros también tenemos un punto muy fuerte en el cual aplicar, que es el deporte. Hoy día también podemos aplicar la neurotecnología al deporte para intentar desde mejorar el rendimiento hasta definir o mapear la actividad cerebral de un determinado deportista cuando lleva a cabo una ejecución de un ejercicio. O sea que hoy creo que hay muchas aplicaciones en por lo menos esas cuatro: deporte, biomedicina y salud, tecnología y arte, en las cuales se podría aplicar en el futuro.
Sí, de hecho es muy llamativo porque por lo que hemos podido saber en la presentación de la Universidad Miguel Hernández que se hizo allí, se implicaban a varias áreas de la universidad, a varios centros de investigación para este trabajo, para desarrollar este trabajo. Más o menos está planteado cómo se va a ejecutar esta relación entre todos los actores, que también sabemos que el apoyo va a ser del vicerrector de Relaciones Internacionales y de Institucionales. Entonces, ¿se ha planteado algo sobre este asunto? Todavía no.
La estructura de lo que será el centro Brain en la Universidad Miguel Hernández parte de una cabeza visible que lógicamente la dirección debe correr a cargo de José María Azorín para que sea una figura que tenga continuidad en el tiempo, que es lo lógico además, dada su experiencia con la Universidad de Houston. Luego eso debe estar soportado por el vicerrectorado de Relaciones Internacionales y por el vicerrectorado de Investigación e Innovación. Probablemente el vicerrectorado de Investigación e Innovación tiene mucho más que decir que el nuestro, como tal. y luego pues intentaremos aglutinar en esa estructura pues toda una serie de centros de investigación que, como sabéis, tenemos desde institutos de investigación de renombre en el campo de la biomedicina hasta el Centro de Investigación del Deporte, el recién creado Centro de Arte, es decir, lógicamente también el Centro Cibor también tiene mucho que decir. Intentaremos involucrar a todas aquellas áreas que tengan algo que decir en el mundo de la neurotecnología, siempre con la premisa, como decía José María, esto debe ser una colaboración, una cooperación empresa-universidad. O sea, tiene que haber una empresa que le interese un proyecto determinado, que financie para que luego ese grupo de investigación, ese centro de investigación, lleve a cabo ese proyecto.
Como hemos comentado, estudiantes e investigadores de la OMH van a poder estudiar tanto en la Universidad de Houston como en la de Monterrey, ¿no? La importancia que eso tiene. Y nos gustaría saber qué significa poder formarse en estas prestigiosas universidades y qué implicación puede tener para los investigadores y estudiantes, qué motivación puede tener, ¿no?, para investigadores y estudiantes de la OMH ir a estos centros.
Bueno, realmente, claro, son centros punteros en investigación, son centros punteros en tener recursos para, sobre todo, poder realizar investigaciones en múltiples campos, no solo relacionados en neurotecnología, sino, como comentaba Vicente, al final se han hecho acuerdos que son de intercambio de estudiantes, profesores, investigadores, con lo cual pueden hacerse a nivel, digamos, de cualquier tipo de área, etcétera. Digamos que bueno, las posibilidades son muchas y, lógicamente, siempre cuando quiere hacer a alguien una estancia, cuando quiere hacer pues una investigación, siempre le gusta ir a centros que tengan recursos y que tengan experiencia, ¿no? Con lo cual, digamos que es muy atractivo para todo el mundo, ¿no? En cuanto a la Universidad de Houston, hay que decir que, por ejemplo, en el caso de, digamos, más relacionado con mi campo, en el campo de las neurotecnologías, bueno, pues por ejemplo el laboratorio de José Luis Contreras Vidal tiene equipamiento, digamos, muy avanzado, tanto en exoesqueletos como interfaces cerebro-máquina. Tiene muchos tipos de exoesqueletos, muchos tipos de interfaces, y lo más importante es que tiene convenios con, digamos, centros, hospitales clínicos donde se pueden hacer pruebas con pacientes, y estamos hablando de que, bueno, Houston está el centro clínico más grande del mundo, ¿no? Por hablar, por ejemplo, de algunos centros concretos, ahí está el Tisch Memorial Hermann, o Houston Methodist, que son hospitales que dedican una gran cantidad de recursos para investigación. De hecho, son hospitales que tienen dentro de sus propias unidades pequeños laboratorios donde se pueden hacer prácticas, se pueden hacer, digamos, pruebas, etcétera, ¿no? Con lo cual, ya no estamos hablando únicamente que se hace una estancia para realizar pruebas en un laboratorio puramente de investigación donde no se interacciona con el mundo clínico, sino que además la Universidad de Houston pues tiene convenios con hospitales y que incluso forman parte de este centro, del Centro Brain, donde se pueden hacer esas estancias. No solo hospitales, también empresas muy importantes en el ámbito de la investigación o en el ámbito general de, digamos, de las aplicaciones clínicas, como Medtronic, National Instruments, de forma que gracias a este convenio, este Centro Brain, una de las cosas que fomenta también es, por ejemplo, hacer estancias en empresas, digamos, punteras a nivel mundial, con lo cual creo que el atractivo es tremendo, ¿no?
Yo, si me permitís añadir una cosa, lógicamente, el José María ha mencionado un poco el componente de movilidad más en investigadores, en doctorado, en la parte clínica, pero si nos bajamos al plano del grado, creo que es una excelente oportunidad, y agradezco la oportunidad que nos dais de poner de manifiesto que los estudiantes, nuestros estudiantes de la universidad pueden pedir en varias universidades norteamericanas, pueden pedir a través de la beca Destino, que sabéis que es una convocatoria que sale anualmente. En esa beca Destino se prioriza Estados Unidos y Brasil y Canadá con una serie de plazas, a veces se cubren, a veces no se cubren, y la oportunidad de visitar o de hacer un semestre o un cuatrimestre en Houston, en este caso también en California State, en Michigan, en los diferentes convenios que tenemos en Estados Unidos, es una oportunidad real para estudiantes. Obviamente hay un precio a pagar. Ese precio a pagar es que hay que tener un C1 de inglés o un TOEFL de aproximadamente de 110. Pero bueno, eso cada vez es más común tener estudiantes en esa franja. Y también otro apunte, es decir, estamos accediendo o dando la oportunidad de acceder a universidades que tienen un precio de matrícula de unos $45,000, $50,000 anuales. O sea, un semestre son $20,000. Y eso el estudiante no lo paga, simplemente por el hecho de tener el convenio bilateral con la Universidad Miguel Hernández. Además, en la beca Destino damos una ayuda de aproximadamente 4.000 euros para esos 4 meses, con lo cual el estudiante lo tiene muy fácil para ir allí, adquirir una experiencia que puede convertirse luego en el futuro, pues no solo en grado, sino en un doctorado, en una relación de investigación en el campo que comentaba José María.
Pues bueno, yo creo que de estas palabras se desprende el mensaje claro de que hay que animar a moverse, tanto a nivel investigador y de profesorado, que es una cuestión que hemos destacado mucho últimamente en el vicerrectorado, como a nivel estudiantil. Y bueno, la pregunta para concluir es mucho más general y está sobre todo más enfocada a Vicente como vicerrector de Relaciones Internacionales, que es, más allá de esta acción en concreta, cómo se ha expandido la Universidad Miguel Hernández en Estados Unidos.
Bien, pues para resumir brevemente, deciros que estamos haciendo un esfuerzo importante en todos sitios. Básicamente en Estados Unidos y en Latinoamérica estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Hay muchos profesores que se están involucrando muchísimo en Latinoamérica y en Brasil. Es un área geográfica que tenemos hoy en día en continuo crecimiento de relaciones y de movilidad. Pero teníamos un poco un vacío importante en Estados Unidos. Es algo que en los últimos años creemos que hemos hecho un esfuerzo importante. Ya tenemos teníamos convenio con Nuevo México, pero hemos añadido convenios con Houston, con la California State University, con la Universidad del Sur de Florida, la Universidad de Michigan, la Universidad de Texas en San Antonio. Y ahora a través de este convenio con Houston, dado que los dos centros Brain son Houston y Arizona, vamos a poder firmar el convenio con Arizona State University. También tenemos un convenio que también hemos firmado no hace mucho tiempo con la Universidad de Denver. Es decir, todos estos convenios permiten movilidad, no permiten grandes números de movilidad. Es decir, no podemos mandar 15 estudiantes a cada universidad, obviamente no lo permitirían, dado el precio de la matrícula, pero tampoco creo que encontrásemos 15 estudiantes para cada una de las universidades, en total de 100 o 150, ya me gustaría a mí. Pero yo creo que podríamos dar oportunidades a 2-3 estudiantes en cada una de esas universidades y al mismo tiempo estamos trabajando en la parte recíproca, es decir, construyendo estudios, en lo que se denomina el programa Study Abroad, estudios específicos para extranjeros, de manera que los norteamericanos puedan venir a hacer estudios en nuestra universidad. Tenemos un programa de prácticas en empresas y prácticas en la universidad, el internship, que acabamos también de formalizar. Tenemos Study Abroad en cultura y turismo en Mediterráneo. Tenemos otro que está a punto de formalizarse en Bellas Artes. Es decir, toda esa es la oferta que estamos preparando para los norteamericanos que puedan venir a nuestra universidad a hacer breves estancias, porque el hacer un semestre completo para ellos o un año completo en nuestros grados es más complicado. Teníamos que ofrecer la docencia completamente en inglés y eso es algo que todavía tenemos que mejorar.
Pues con esto vamos a despedir la entrevista. Damos las gracias a Vicente Micol y a José María Zorín. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Estaremos pendientes a las actualizaciones del Centro Brain y bueno, recordad que podéis seguirnos en redes sociales @globalumh o Facebook Relaciones Internacionales UMH para enteraros de la convocatoria de destino, entre otras, que os permitirá iros a Estados Unidos. Y bueno, cerramos la entrevista aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues con esto, como decía Estefanía al principio, concluimos el programa de radio este año, pero seguiremos a la vuelta el 25 de febrero, es el próximo programado. No sé, Estefanía ha venido sobre todo a Relaciones Internacionales, especializada un poco en el área de cooperación. Muy brevemente, ¿qué te está pareciendo la actividad más reciente o lo que hay programado?
Actualmente hay varios proyectos de cooperación al desarrollo tanto en Latinoamérica como en África y creo que a partir de enero, sobre todo en el programa que vamos a tener en febrero, podemos dar muchísimas noticias y seguramente más de una entrevista sobre estos proyectos que consideramos que son muy, muy importantes y esperemos darle la visibilidad que se merecen.
Pues estaremos al tanto de la actualidad de todo el servicio, pero también del área de cooperación, que como dice Estefanía, hay proyectos interesantísimos. Os animamos a seguir las notas de prensa que publicamos en internacional.umh.es. Y bueno, si puedes, Estefanía, recordarnos las redes sociales para este tiempo que no vamos a tener programa.
Claro, nos podéis seguir en Twitter, @globalumh, y en Facebook, Relaciones Internacionales UMH, y seguiremos compartiendo todas las noticias relacionadas tanto con movilidad como con cooperación al desarrollo y las acciones de voluntariado que realizamos desde el servicio.
Pues muchísimas gracias. Gracias, Estefanía, una vez más. Muchas gracias a Fran Navarro por el control técnico y lo dicho, nos vemos a la vuelta de Navidad con las pilas cargadas.
¿Te gustaría invertir unos ahorros en una empresa, pero no sabes cómo llevar a cabo esta negociación?
El Parque Científico de la UMH organiza una jornada para que aprendas a negociar de forma segura